When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía han
las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump,
un caso contacto.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Las 5 de la tarde en punto. Es el lunes, es el 25 de septiembre del 2023. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Sacaron un video en donde van entrando a frontera con Comalapa 20 camionetas, aparentemente recibiéndolos, pero no es un asunto general, ya se está atendiendo.
Por ello, yo quiero exigirle al gobierno federal que atraiga el caso de Yola Sánchez, presidenta municipal de Cotija.
Desde el sábado se dio de inmediato la comunicación entre las dos fiscalías y se están llevando a cabo las investigaciones. No solicitó ningún tipo de seguridad personal.
La semana pasada del general secretario de la Defensa Nacional, donde pone a mi disposición la seguridad necesaria, con gente especializada en seguridad.
No voy a ir a que me maltraten.
Sí quería participar, no veo condiciones para hacerlo. Veo datos cargados, insisto.
Nada más quiero los formatos. Tanto que les pagan a estos que manejan esta madre que está aquí y no lo hacen rápido, por favor. Ahí está, pásele, denle para adelante.
También estaban inmiscuidos en estos delitos, lamentablemente, una persona que se trabajaba para Vanguardia y la dueña,
¿qué delito,
presuntamente, por? En secuestro. Y no se hizo la detención al vapor.
Les quiero contar con mucha alegría que finalmente ayer logré registrarme ya como candidata a la coordinación de los trabajos de transformación de la 4T en Chiapas.
Hoy me he registrado como aspirante para ocupar la coordinación de defensa de la transformación de la Ciudad de México.
Es muy grato informarles a todas y todos que el día de hoy realicé, al lado de mis compañeras y mis compañeros, mi registro formal como aspirante para participar en el proceso interno de Morena para la selección del coordinador de los comités para la defensa de la transformación de la Ciudad de México.
Tenemos un presidente que en una misma semana invita a soldados rusos a participar en el desfile y en la misma semana cancela su visita a Estados Unidos.
Al Departamento de Estado le preocupa que México haya invitado a tropas rusas a participar. Consideramos que se trata de una decisión extraña.
Estamos escuchando a Usher, que será el protagonista del show del medio tiempo del Supertazón. ¡Wow! Ayer se anunció, ayer se dio a conocer. Vamos a ir a la pausa comercial. Vamos a regresar con todo lo que ocurre en Michoacán, la alcaldesa de Cotija. Hablaremos de ese tema. Por supuesto, también nos vamos a detener en lo que está sucediendo en Chiapas. Omar García Harfuch estará con nosotros, hablaremos con él. Ya se inscribió para este tema que tiene que ver con el proceso interno de Morena para la Ciudad de México. Hablaremos de otras tantas cosas más. Así que quédese juntos aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresamos juntos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya estamos de regreso, las 5 de la tarde con 8 minutos. La situación en el país estas últimas horas particularmente ha estado pues marcada por temas que tienen que ver con la inseguridad, en algunos puntos la violencia, lo que ha ocurrido en el estado de Guerrero, lo que ha ocurrido en Chiapas, que vamos a entrar a detalle más adelante. Pero hay que detenernos en lo que sucedió el fin de semana allá en el estado de Jalisco, donde pues fue secuestrada la alcaldesa de Cotija. Esta alcaldesa fue pues privada de su libertad el fin de semana cuando pues acudió a un centro comercial. Después se dice que iba de regreso a su hotel y ya en ese entonces, en ese momento, Yolanda Sánchez fue pues privada de su libertad y acompañada de otras dos personas. Irán Espinosa de los Monteros, las 5:09. ¿Hay algo que cambie la información que conocimos desde hace ya aproximadamente 48 horas? Te saludo y te doy la bienvenida, Irán. Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Buenas tardes. Pues en realidad, digamos, en información tangible o declaraciones reveladoras, la verdad es que no. Hubo un mensaje en conjunto del fiscal del estado, Luis Joaquín Méndez, y Ricardo Sánchez Berúben, actual coordinador del Gabinete de Seguridad. Pero en este mensaje no se habla de nada excepto a que por medio de las cámaras de videovigilancia, el C5, se tienen ubicados ya algunos vehículos que posiblemente habrían tenido participación en este hecho, pero no se habla de la detención, de la ubicación de los vehículos, de la detención de alguna persona. Simplemente se habla de las acciones que se han venido registrando a partir de la tarde, noche del sábado, poco antes de las 7, justo cuando se registraba este evento. Se habla también de la coordinación entre los tres niveles de gobierno, SEDENA, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Ciudadana, también obviamente las funciones afines a las secretarías locales, lo mismo que con las secretarías estatales de Michoacán. Se habla de la comunicación que existe entre el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya de Michoacán y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pero pues nada más.
No hay nada.
Vaya, lo que nos quieren decir es que están coordinados sin resultado alguno, sí. ¿No? O al menos
el machote que siempre utilizan.
No lo revelan de momento.
Irán, el machote que siempre utilizan. Estamos realizando, tenemos todo el aparato para localizarla. Esto no va a quedar impune. Vaya, mismas frases, quizá diferentemente acomodadas, pero prácticamente lo mismo.
Sí, y mira, yo reflexionaba hace un momento acá, cuando lo escuchas. Si eso le ocurre a una alcaldesa en nuestro estado, me refiero, si ella iba acompañada de dos mujeres, entiendo que sus familiares, de ahí, ¿cuánto tiempo después de que se llevaron a la alcaldesa pudieron haber tardado en llamar al 911? Referir que era justo la alcaldesa de Cotija, Michoacán. Me refiero, en ese momento no era para que quizá a través de las cámaras de videovigilancia, porque además es una zona muy conocida de alta plusvalía, pues, como para poder comenzar a hacer un seguimiento de los vehículos. Y eso no, pues, no se dio, obviamente no se dio, y pues los resultados al momento, mencionabas, a casi 48 horas, son pues estas declaraciones, ¿no?
Pues vamos a estar pendientes si hay algún cambio en esta información. Irán, regresaremos contigo de inmediato. Cuídate mucho, muy buenas tardes.
Buenas tardes, hasta luego.
Juntos con Jaime Núñez.
El presidente nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, denunció que la alcaldesa de Cotija incluso ya había sido amenazada.
Nuestro más enérgico reclamo al gobierno federal por este clima de violencia e inseguridad que se vive en todo el país. Otro hecho más que evidencia el fracaso rotundo de los abrazos a los criminales. Por ello, yo quiero exigirle al gobierno federal que atraiga el caso de Yola Sánchez, presidenta municipal de Cotija, y exigir que nos la regresen sana y salva, con vida.
También quien habló fue el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Dijo que la alcaldesa de Cotija, secuestrada el sábado en Zapopan, no había solicitado alguna protección.
Hablé hoy por la mañana, hace un momento, con Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. Desde el sábado se dio de inmediato la comunicación entre las dos fiscalías y se están llevando a cabo las investigaciones. No solicitó ningún tipo de seguridad personal. Hay 11 presidentes municipales que tienen alguna medida de seguridad por parte de ya sea nuestro gobierno o la Fiscalía del Estado. En este caso nunca se solicitó este tipo de apoyo.
Bueno, es lo que dice Alfredo Ramírez Bedoya. En la línea telefónica se encuentra Alberto Capela. Él es socio fundador de AC Consultores y exsecretario de Seguridad de Tijuana, Morelos y Quintana Roo. Alberto, gracias nuevamente por regalarnos estos minutos. Pues un desafío nuevamente al Estado mexicano, Alberto. Poder secuestrar con esa, no sé si decir tranquilidad, pero con esa impunidad a uno de las autoridades de este país en un lugar como Zapopan es un desafío importante y es ante lo que se está enfrentando el Estado mexicano. Alberto, buenas tardes.
Querido Jaime, buenas tardes, un gusto, saludo a tu auditorio. Efectivamente es una muestra pues más tristemente de esta realidad que nos está explotando a todas y todos los mexicanos. Es probablemente un hecho que mediáticamente llama mucho la atención, pero pues que se suma a una serie de tragedias, 80 cuando menos todos los días, querido Jaime, de homicidios y de situaciones de probablemente ciudadanos sin esta circunstancia mediática que provoca el hecho de que sea una titular de una administración municipal. Las imágenes de lo de Chiapas hoy, la noticia de la alcaldesa el día de hoy, otro tipo de circunstancias que seguramente en tus redes y de todas las personas que nos escuchan nos llegan todos los días, pues son lo que hemos venido platicando aquí en este espacio, Jaime, pues una muestra clara de la anarquía que ya existe por dos razones fundamentales. Uno, un nivel importante de poderío y demostración de fuerza y de capacidad económica y de, sobre todo, cooptación institucional del crimen organizado de las 175, de alguna de las 175 organizaciones que en ACE Consultores señalábamos hace poco más de 3 meses. Y por otro lado, la ausencia de una estrategia inteligente, real, en donde, como lo dije también aquí contigo, Jaime, pues es en esa suerte de similar a esta lamentable enfermedad del alcoholismo, que lo primero que hay que hacer para resolverlo es aceptar que lo tienes.
Exacto.
Entonces, si hay una negación permanente en la principal tribuna de este país en las mañanas, diciendo que no pasa nada, que eso no es cierto, que es un problema de neoliberales, que es un complot mediático, pues obviamente niegas la existencia de una situación que está costando vidas humanas todos los días, y no sé cómo llamarlo, Jaime, en términos de esta ausencia de compromiso institucional. Uh-huh. Y de ahí para abajo, todo cualquier funcionario que le preguntes te va a contestar exactamente lo mismo, mucho más aquellos que están en la calle rifándose la vida, que obviamente escuchan a la autoridad política decir una historia que a ellos les consta que no es así, y que de locos, con la incertidumbre institucional que tienen, pues se meterían a hacer su trabajo, porque lo claro último que van a tener va a ser un apoyo de las principales cabezas institucionales de este país.
Claro, claro.
Es muy lamentable. Sí.
Alberto, lo señalabas bien y lo puntualizabas, lo que ocurrió al menos en las últimas 48 horas, Chiapas y ahorita este tema que tiene que ver con Michoacán, pero que ocurrió en el estado de Jalisco, uno de los estados con mayor número de desaparecidos. Lo que ocurrió hace unos días y ocurrió este mismo fin de semana donde fue asesinado una nuevo, ahora un ex miembro de la CEAB, ¿no? De esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el estado de Guerrero, sí. El ex titular de esta comisión, y hace también menos de 12, 15 días asesinaron a dos altísimos perfiles de la Fiscalía y de la gente de la Procuraduría allá en el estado de Guerrero también. El desafío en ese entonces y en ese momento también se marca en ese lugar.
Sí, Jaime, yo precisamente en mi columna de un medio de comunicación ahí, El Universal, señalaba yo el encabezado era incertidumbre laboral que mata, así es el encabezado, ¿no? Uh-huh. Y hacía yo una narrativa de las 16 funcionarios de seguridad o procuración de justicia que habían sido asesinados o que lamentablemente nada más en lo que iba en los primeros 16 días de septiembre, una suerte de un homicidio diario. Y entre ellos dos funcionarios de buen nivel, entre ellos el fiscal general de la República, el delegado de la Fiscalía General de la República, uh-huh, en el estado de Guerrero, lo cual debió haber sido un escándalo de orden internacional sin precedentes y pareciera que pasó desapercibido. ¿Sí? O sea, también el valor de quienes están encabezando o técnicamente están encabezando el combate a la delincuencia, pues pareciera que desapareció. Y yo narro un dato muy interesante, Jaime, para darnos cuenta en México de las dimensiones del broncón que tenemos y lo difícil que va a ser solucionarlo una vez que exista la voluntad política de hacerlo, obviamente en otra administración, porque en esta nos queda claro que no va a ser. En Estados Unidos, con 332 millones de habitantes, uh-huh, y válgame que siempre me cae gordo hacer ese tipo de comparativos, pero son necesarios para dimensionar dónde estamos parados como mexicanos. Con 332 millones de habitantes, el más del doble de lo que tenemos nosotros, sí, con 390 millones de armas de fuego que concentran el 48% del total de las armas de fuego de todo el mundo, uh-huh, en los hogares estadounidenses, fueron asesinados en el 2022 64 policías.
¿Sí? ¿Okay?
Con un nivel de investigación y de eficiencia para la detención de los responsables mayor al 50%.
Claro. Alberto, ¿okay? ¿Me dejas brincar el corte comercial que entra de manera automática para que termines de redondear esa idea que es,
sí, claro,
fundamental, sí, también entender esa comparación? Déjeme ir a la pausa, sí, y regreso para seguir platicando con Alberto Capela. Él es uno de los expertos que tiene que ver con la seguridad en este tema y en el momento que vive nuestro país. Regresamos.
En un momento regresamos. Juntos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
5:23, agradecemos a Alberto Capela que nos permitiera en la línea telefónica, socio fundador de Ace Consultores y un conocedor de los temas de inseguridad o de seguridad en la República Mexicana. Alberto, nos hacías esta comparación de lo que ocurre en Estados Unidos y causa en común, Alberto, seguramente ya lo escuchaste, lo leíste en algún momento.
Sí, claro.
Ellos, uh-huh, ellos también hacen un estudio y te refieres a la poca repercusión que tiene que asesinen a policías y a miembros de la seguridad o bien funcionarios públicos en cumplimiento de su deber. Causa en Común ha hecho, sí, un estudio bien interesante y profundo y también ha destacado eso, la poca importancia social que tiene que se pierdan policías en este país.
Sí, lamentablemente digamos que es un círculo vicioso el que vivimos en la República Mexicana, ya muy añejo, ¿no? Hay una muy poca credibilidad de funcionarios en materia de seguridad del país. Es un deporte predilecto aquí en este país estar criticando, señalando, estigmatizar de entrada a cualquier funcionario que debe ser corrupto, ineficaz o torpe. Y eso es sumamente lamentable porque son mujeres y hombres que tienen la valentía de enfrentar como pocos ciudadanos la tendrían. Y arriesgar lo más preciado que tiene el ser humano, que es su vida, por defender la vida, el patrimonio y la integridad de personas que ni siquiera conocen. Y lamentablemente el valor que se les da es sumamente limitado y eso repercute cuando se dan ese tipo de tragedias, porque pues no hay ciudadano que que critique, que se queje o que se manifieste uh-huh. en función de una pérdida de esa naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que provoca, Jaime? Un tema muy sencillo. Entonces, el funcionario dedicado al tema, ante el poco sentido de gratitud y reconocimiento institucional y social del tema, pues simplemente se hace tarugo, se administra, deja de hacer las cosas como las debe de hacer, porque no hay ningún contrapeso positivo por hacer lo correcto en este país. Entonces, es sumamente lamentable. Y si a esto le sumas esta nueva visión a partir del 2018 de crear una nueva institución desapareciendo 20 años de trabajo en el tema de la Policía Federal, pues traes un sentimiento y una visión obviamente mucho más dramática y más lamentable que ha venido a agravar la difícil circunstancia que estamos viviendo. Y todos esos elementos, mi querido Jaime, son la razón del por qué tenemos el día de hoy la noticia de una alcaldesa secuestrada, de 7 jóvenes zacatecanos también privados de la libertad, del tema de estos convoys aplaudidos por la sociedad, hartos de la ineficacia de las instituciones. Entonces, esa es la razón. O sea, y evidentemente no va a cambiar mientras esta estrategia institucional no sea transparente de cara a la sociedad y evidentemente empieza a dar resultados eficaces partiendo de una premisa real, no de las premisas falsas que se nos plantean lamentablemente todas las mañanas en esta información o diálogo del que estamos acostumbrados en los últimos 5 años.
Pues Alberto, gracias por estos minutos. Todavía recuerdo en el mes de junio cuando hablábamos sobre lo que ocurrió. Estábamos sorprendidos en este secuestro de funcionarios de trabajadores en Chiapas. Y mira lo que estamos, ante lo que estamos. Tú nos dijiste desde ese momento, lo recuerdo perfectamente bien, era junio, hace unos meses, nos decías, hay una base social que está harta, que está cansada y que estos grupos criminales pues también están ahí haciendo su trabajo de presión, de la manera en la cual extorsionan, la manera en la cual quitan esos derechos y también le impiden a la propia ciudadanía manejarse con libertad. Y mira, ante qué estamos.
Es correcto.
Alberto, gracias por estos minutos. Cuídate mucho.
No, hombre, Jaime, un abrazo, saludos.
Que estés muy bien. Es Alberto Capela, él es socio fundador de ACE Consultores.
Juntos con Jaime Núñez.
Y ya que hablábamos de Chiapas, voy contigo, Argenis Esquípulas, esta pues situación de las camionetas, de la manera en la cual llegaron a esta población allá en la frontera con Guatemala y lo que señaló. Y el presidente, ¿en qué momento se encuentra todo esto, Argenis? Te saludo, buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto aquí en Frontera Comalapa. Y esto para comentarte que fue en punto de las 10 de la mañana de este lunes, después de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, comentara en su famosa conferencia de la mañanera que se había desplegado un convoy de Guardia Nacional Ejército Mexicano. Fue alrededor de las 10 de la mañana desde Comitán hacia la entrada únicamente de Frontera Comalapa. Es cuando llegó este convoy de 800 elementos, entre ellos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado, esto para salvaguardar y la integridad de las familias que están ahí. Cabe mencionar que se encuentran sin energía eléctrica y también, Jaime, sin señal de telefonía celular desde el pasado viernes. Sí. Esto después de que el día sábado un convoy de al menos más de 20 camionetas con hombres armados ingresaran por el tramo carretero Chamil, frontera Comalapa, para poder ser recibidos con aplausos como tipos héroes, estos hombres del cártel de Sinaloa. Cabe mencionar que desde hace más de 3 semanas han estado cerrados los bloqueos en frontera Comalapa el 18 de septiembre para hacer hincapié. Estas personas habían ya realizado una marcha de manifestación por la paz y seguridad, pedían a los órdenes de gobierno de intervención para liberar estos bloqueos, y fue el cártel de Sinaloa que pues desbloqueó estos bloqueos por grupos de contrarios. Alerta roja elevó el país de Guatemala en su frontera con México, esto en el municipio de San Marcos y Tacaná, para que no se esté pasando estos tipos de cárteles mexicanos a Guatemala, Jaime. La situación aquí en Chiapas es tensa aún todavía, seguridad para entrar aún no hay, y personas quieren salir de sus domicilios.
Vaya.
Esto es el último contacto que hemos tenido desde el día viernes.
Vaya situación, Argenis, lo que está viviendo la parte del sur de la entidad, y bueno, pues también lo comentan, lo hemos visto también en varios videos en redes sociales, y también el difícil trabajo para ustedes como comunicadores. Argenis, gracias, cuídate mucho y que estés muy bien. Abrazo desde la Ciudad de México.
Jaime, muchísimas gracias.
Juntos con Jaime Núñez.
En la línea telefónica se encuentra Luis Alonso Abarca González, él es coordinador del Comité Derechos Humanos Digna Ochoa. Luis Alonso, un abrazo grande. Primero, ¿qué circunstancia y cuál es la situación que se está viviendo en este momento en esa zona de Chiapas? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Un abrazo, Jaime. Muy buenas tardes.
Fuerte abrazo.
Gracias por el espacio. Pues mira, la situación es muy complicada, ¿no? O sea, realmente lo que se está viviendo en Chiapas es algo inédito, pero que no es nuevo. Por lo menos se ha presentado en la región de Comalapa desde hace 2 años, con total omisión del gobierno. No, la gente ha sido abandonada, son zonas entregadas a cárteles de la delincuencia organizada, hablamos de dos, ya la gente lo sabe, ya es Vox Populi, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, que también tiene presencia en esta región a través de una fachada de organización que se llama Maíz, en frontera con Malata sobre todo.
Exacto.
Han ocurrido decenas de desapariciones forzadas en estos 2 años. Población desplazada, recientemente el 3 de septiembre se tuvo que desplazar un grupo de 68 familias que fueron expulsadas de un barrio de Chicomuceno por la organización denominada Maíz, porque no quisieron asistir a sus reuniones y a sus manifestaciones, ¿no? Fueron expulsados con lo que tenían, sin nada, y se tuvieron que refugiar con familiares o salir a la cabecera de Chicomuceno algunos y en otras ciudades del estado de Chiapas. De pagarte un panorama también, porque no solamente es Comalapa, no solamente Chicomuceno, es toda la región fronteriza, incluso incluyendo municipios como Venustiano Carranza. El 26 de junio desaparecieron a 2 campesinos, un grupo armado de sicarios los levantó. Desde entonces no hay búsqueda, el gobierno se niega a apoyar a las víctimas. En el municipio de La Concordia también hay información de que este cártel de Jalisco Nueva Generación ha crecido, se ha apropiado ya de municipios. Y la diferencia con los hechos de mayo a lo que pasa ahora es la omisión, ¿no? Lo que decían las mismas víctimas, los desplazados, que al principio el gobierno de Chiapas los negaba y que ya no les quedó de otra cuando aparecen y regresan los desplazados, más de 3.000 familias, y decían que tenían el miedo de que fuera una simulación la presencia de las fuerzas federales, como hoy también ocurre, y que nada más es un acto de simulación, porque hay que recordar que en Chicomuceno está un cuartel militar gigante, el 27 Batallón de Infantería, que el ejército está ahí, siempre ha estado. Y la información de los testimonios de la población es que el ejército protege a los cárteles.
Vaya,
con ellos.
Vaya dato. Luis Alonso, ¿cómo trabajan ustedes como miembros de la sociedad civil? Hemos visto también y hemos tenido contacto con comunicadores que cada vez es más difícil. ¿Para ustedes también esta circunstancia los ha llevado a momentos complicados?
Sí, por supuesto, ¿no? Porque hacer el trabajo en campo, ¿no? Ir a recopilar información con las personas es prácticamente imposible. Alguna vez lo intentamos y fue una odisea, ¿eh? Entramos por lancha, por otra zona, ¿no? Porque no podíamos pasar por ciertos puntos de la delincuencia organizada que controlan. Después ya no es, incluso ya no es posible hacerlo por ciertos puntos. La delincuencia organizada va cerrando y por supuesto que sabemos que nos jugamos la vida.
Claro.
¿No? Nadie habla de delincuencia organizada en Chiapas. Mira las declaraciones del presidente de hoy, ¿no? Que no le queda más que reconocer lo evidente porque no hay de otra. Pero no hablan del cártel Jalisco Nueva Generación. Eso nos parece muy grave. No hablan del grupo Maíz. Nosotros tenemos documentos donde el ejército dice que en una desaparición negoció, en un documento oficial a la CNDH, que el ejército negoció con la organización Maíz.
Vaya.
Ni siquiera le dice que es un grupo de la delincuencia organizada.
Pues Luis, vamos a estar muy pendientes y deseosos de que esto concluya y, por supuesto, de que se recupere la paz y la normalidad en aquella región tan golpeada de por sí de muchas décadas allá en el sureste del país. Luis Alonso Abarca González, muchas gracias por estos minutos.
Gracias a usted.
Que estés muy bien. Cuídate mucho y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta pronto. Sí, como lo decía Luis Alonso, hoy el presidente López Obrador se refirió así a lo que está sucediendo ahí en Chiapas.
No sorprenderse si ven que en las redes sociales aparece, ¿no?, un desfile de 20 camionetas. Están grabando las líneas de las personas, de la gente que está ahí. Está muy armado, eso es propaganda. Pero lo que llama la atención es que eso sea inducido, fabricado o no. De todas maneras, ahí están todos los adversarios de la transformación, difundiéndolo. No estoy diciendo que ellos lo armaron, no, sino que cualquier cosa, aunque se trate de hacer apología de la violencia.
Bueno, es lo que dice el presidente. El presidente que también en algún momento cuando era opositor veía este tipo de cosas y pues claro que levantaba la voz porque esto está ocurriendo en un país como México, en zonas donde está así la presencia del crimen organizado.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com.
Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Bueno, ya estamos de regreso esta tarde y vamos a platicar de algo importante. Hoy Omar García Harfuch, el aspirante a la coordinación de los comités para la defensa de la Cuarta Transformación en la capital del país, ya se inscribió, lo hemos escuchado, hemos atendido todo lo que está sucediendo en ese sentido y me da mucho gusto poder platicar con él esta tarde. Omar, primero, muchas gracias por estos minutos, ¿cómo estás?
Al contrario, muchas gracias por invitarme.
Oye, Omar, gracias. A ver, ya te inscribiste.
Sí.
La decisión, ¿por qué la tomaste? A ver, ¿por qué tomas la decisión cuando ese sábado escuchamos que te ibas a hacer a un lado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la titularidad, y que ibas a acompañar a la doctora Claudia Sheinbaum? Sí. ¿En qué momento cambia esa señal que habíamos visto y si decides inscribirte a un proceso interno en Morena?
Primero, como siempre lo dije también en el espacio que muchas veces me hiciste favor de darme, siempre comenté que ser jefe de la policía no permite una agenda paralela, no permite tener... No puedes ser jefe de la policía y al mismo tiempo estar buscando una aspiración, o no puedes ser jefe de la policía tampoco y estar participando en un equipo ya de una aspirante presidencial. Cuando renuncio, yo dije que me integraba al equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, ahora ya fuera, y eso es justamente lo que quiero hacer. Creo que mi contribución desde la ciudad para el equipo de la próxima presidenta de México puede ser muy bueno. ¿Por qué? Primero, una ciudad como esta requiere mucha estabilidad, mucha seguridad, y creo que tener una extraordinaria coordinación entre la próxima presidenta y el gobierno de la Ciudad de México, pues es algo que beneficia a miles y a miles y a miles de ciudadanos, habitantes, las personas que transitan en la Ciudad de México. Entonces quiero seguir siendo parte del equipo de la doctora Claudia Sheinbaum y creo que también desde la ciudad es una gran oportunidad para hacerlo.
Omar, para todos es sabido los datos de inseguridad, cómo ha venido progresando este tema. Incluso ya en algunas métricas, este sentimiento de inseguridad, pues sí, ha disminuido en ciertos sectores de la población. Delitos muy puntuales también han disminuido en la estadística. Eso es una parte, sí, fundamental. Pero esta ciudad requiere movilidad, claro. Requiere trabajo social, requiere conocimiento, requiere transporte público, requiere muchas otras aristas. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Y cómo vas a intentar proponer algo? Sabemos que ahorita no hay propuestas, pero ¿cómo te vas a diferenciar de lo que va a ocurrir en Morena con Clara Brugada, con lo que vimos del propio Hugo López-Gatell, con lo que quizá pueda suceder con Mario Delgado? ¿Qué vas a hacer ahí? Sí.
Primero, como bien lo mencionas, hay mucho, mucho por hacer en la ciudad. Movilidad, agua. Agua es un tema muy, muy importante. Seguridad, desarrollo. No puede haber desarrollo si no hay seguridad. Eso es, para mí es fundamental, y creo que si logramos incrementar una estabilidad y una seguridad absoluta en la Ciudad de México, que la propia policía solita no te alcanza para uh-huh. eso. Necesitamos incrementar estos proyectos que se iniciaron y que tienen poco tiempo. Uh-huh. Más que diferenciarme de mi compañera Clara, de mis compañeros, porque yo no lo veo como una competencia entre nosotros. Yo me siento muy honrado uh-huh. de participar con gente tan relevante y tan destacada en el partido como Clara Brugada, como otros compañeros, el doctor Gatell, por supuesto. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Así como hicimos un trabajo en la policía con absoluta entrega, hacerlo en todos los temas en la Ciudad de México. Uh-huh. Hay extraordinarios servidores públicos en la ciudad, extraordinarios servidores públicos y expertos en los temas que comentas. Pero para mí lo más importante es la gente que trabaje con una entrega absoluta por esta ciudad, y creo que eso pues es lo que sabemos hacer junto con el gran equipo que nos acompaña, más todas las personas obviamente que se van a integrar. En su momento, ya cuando nos lo permitan, pues haremos las propuestas adecuadas por cada tema que está pendiente en la ciudad.
Estamos platicando con Omar García Harfuch, aspirante a la coordinación de los comités por la defensa de la Cuarta Transformación aquí en la Ciudad de México. Omar, ha sido también duramente criticado por una parte que se le conoce como el ala dura
de Morena. Hay críticas fuertes ante la decisión que tomas, porque señalan estas críticas que estarías dejando una posición muy importante dentro del equipo de la doctora Sheinbaum en una posibilidad de que ella sea la presidenta de México, con un problema de inseguridad que vive el país. ¿Qué le respondes a ellos?
Primero, ellos son mis compañeros, son mis compañeras, y nosotros siempre, siempre, siempre vamos a trabajar por la unidad interna, siempre. Así lo hemos hecho desde otro uh-huh. trabajo, y ahora en este pues también lo vamos a hacer. Creo que la seguridad no se resuelve completamente desde el gobierno federal. Lo que, si algo nosotros le reconocimos como equipo a la doctora Claudia Sheinbaum, es que ella asumió como gobernante la responsabilidad de la seguridad. Uh-huh. Y así cada gobierno estatal de las entidades federativas de nuestro país tienen que asumir la responsabilidad de fortalecer las policías estatales, de fortalecer sus propias fiscalías o sus procuradurías. Por eso estoy seguro que desde aquí podemos contribuir muchísimo a ayudarle a la próxima presidenta de México. Desde una institución federal, la Secretaría de Seguridad Federal, se puede hacer mucho, por supuesto que se puede hacer mucho, uh-huh. pero no es, por ejemplo, homicidio doloso, que aquí tiene una reducción ahora casi del 50%, no estamos diciendo que ya no ocurran homicidios, pero hay menos de la mitad que al inicio de la administración, pero es porque aquí se asumió la responsabilidad de la seguridad. Entonces vamos a contribuir desde la Ciudad de México, siempre y cuando así lo permita la gente, porque aquí la gente es quien decide y eso es lo más importante.
Sabemos que el proceso es interno, Omar. Lo que va a ocurrir en esos días van a ser escaramuzas internas, permíteme utilizar el término. Esta ciudad tiene gobernada por la izquierda desde hace 27 años. El 2021 fue una prueba fuerte. El desgaste de la izquierda en esta ciudad es evidente en su gobierno. ¿Qué anteponer ante ello, Omar? Ya cuando pase todo lo que tenga que pasar, ¿cómo hablarle a esas personas a las que hoy en día no se sienten escuchadas por un gobierno? Incorporarlas a estas inquietudes y necesidades como una gran ciudad, como la capital del país.
Por supuesto, creo que cuando un gobierno trabaja por un desarrollo en general en la ciudad, llámese seguridad, movilidad, agua, o sea, cuando hay desarrollo, pues lo que se busca es un bienestar social para todas y todos. Uh-huh. Obviamente hay sectores muy desprotegidos, muy, muy desprotegidos y con una necesidad mucho mayor, que es muy importante darle prioridad y atenderlos. Uh-huh. Pero esto no quiere decir que solo atiendas a ciertos sectores. Tenemos que atender y servir a todas y todos los sectores en la Ciudad de México. Así lo hicimos desde la policía y así lo vamos a hacer. Nosotros nunca diferenciamos por condición social o geográfica en la ciudad, si aquí atendemos menos o aquí atendemos más. No, de ninguna manera. O sea, tenemos que atender a todas y todos.
Omar, es importante también y es obligado para nosotros preguntarte, porque también lo he respondido con esa franqueza que te caracteriza. El tema García Luna, el tema Luis Cárdenas Palomino, te he escuchado muy claro, pero pues explícale a nuestro auditorio.
Por supuesto.
Porque hay gente que te quiere involucrar en esos personajes. ¿Qué le dices a ellos?
Lo que he venido comentando, y de verdad gracias por preguntarlo, porque cada vez que se pregunta es una oportunidad para aclararlo. Una vez más, nos han con noticias falsas querido involucrar en cosas pues verdaderamente lamentables, ¿no? Unas uh-huh. más que otras. En el caso del exsecretario de Genaro García Luna, todo esto se puede pedir por transparencia. Yo lo que le diría a las personas que nos escuchan, que nos ven, es no estoy pidiendo, créanle, Omar, ¿no? Uh-huh. Hay cosas que, como muchos periodistas lo han solicitado por transparencia. Cuando yo entro a la Policía Federal y el exsecretario era, bueno, él era secretario, éramos 39 mil policías federales, yo era jefe de departamento. Si yo hubiera tenido una cercanía con él, pues obviamente habría ahorita 10, 15, 20, 30 personas que pudieran atestiguar si él recibía instrucciones directas del exsecretario. Omar estaba en su oficina, nunca conocí su oficina, nunca estuve en su oficina, nunca recibí una instrucción uh-huh. Del exsecretario de seguridad. Es decir, no había una relación simplemente porque no... yo no era de su círculo cercano, éramos miles y miles y miles de policías federales. Yo estaba y siempre estuve en áreas operativas, eso también se puede uh-huh. comprobar muy fácil. Mi primer puesto ejecutivo fue ahora que fui secretario de seguridad con la doctora Claudia Sheinbaum. Antes de eso, toda mi carrera fue en posiciones operativas.
Omar, en los tiempos, y ya por último, ¿Qué viene? Ya te inscribiste en esta dinámica. ¿Qué viene? ¿Vas a hablarle a quién? ¿Vas a recorrer cómo? ¿16 alcaldías? ¿Te vas a reunir con comités? ¿Vas a hacer eventos masivos? ¿Qué va a haber ahí?
Sí, vamos, tenemos eventos de todo. ¿Qué pasa con muchos eventos masivos? Que a veces en esos eventos no podemos escuchar tanto. Claro que los vamos a hacer, por supuesto que los vamos a hacer. Pero para mí lo más importante es continuar lo que me ayudó mucho en estos 4 años, que fue reuniones con vecinas, vecinos de todas las alcaldías, con distintos sectores, y escuchar, y también que nos escuchen, porque como ahorita lo acabas de comentar, pues hay veces que hay muchas dudas que podemos quitar simplemente explicando con una claridad como la que acabamos de hablar hace unos minutos.
¿Va a cambiar algo, Omar? Hay que hablarlo también y decirlo con todas sus letras. Sufriste un brutal atentado que por fortuna fue fallido, pero te lesionaron. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo le vas a hacer ahí?
Bueno, tú sabes que cambié mi estilo de vida ya hace algunos años, uh-huh. cuando pierden la vida 2 de mis compañeros. Y pues obviamente yo no puedo hacer unos recorridos como la mayoría de mis compañeras y compañeros pueden.
Se entiende, claro.
Pero no lo vamos a dejar de hacer. Lo tenemos que hacer con más cuidado, por supuesto. Lo tenemos que hacer con otro tipo de medidas, sí. Pero es posible porque, repito, no es algo que estemos comenzando a hacerlo ahorita, sino que lo hemos venido haciendo en estos años. Entonces, lo vamos a hacer. No podemos aislarnos, no podemos no escuchar a las personas, porque entonces, pues, no tendría caso participar.
Pues Omar García Harfuch, aspirante a la coordinación de los comités para la defensa de la Cuarta Transformación aquí en la Ciudad de México. Como se lo decimos a todos, mucho éxito, Omar, en lo que venga. Muy atentos al proceso y bueno, pues aquí estarán estos micrófonos y estas cámaras atendiendo todo lo que vaya a suceder.
Muchísimas gracias.
Que tengas mucho éxito, Omar, gracias. Y que te vaya muy bien.
Gracias.
Gracias. Vamos a continuar con más aquí en Grupo Fórmula.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, pues ya escuchamos lo que tiene que decirnos Omar García Harfuch y saco este tema a colación porque hoy me llama mucho la atención una carta a la opinión pública firmada por Eduardo Matos Moctezuma, Graciela de la Torre, Wolfi Cottom, Nicolás Echevarría y Sergio Raúl Arroyo. También firma esta carta Antonio Lascano Araujo, el doctor con quien hemos hablado varias veces, en varias ocasiones, sobre la decisión de Hugo López-Gatell para contender al interior de Morena por el gobierno de la Ciudad de México. Lo saludo y lo agradezco porque está en una diferencia horaria importante. Doctor Lascano, oiga, ¿qué le llevó a firmar esta carta que dice que, pues, lo que vende Hugo López-Gatell y la pretensión no es sino un agregado a su oscura carrera como funcionario y al papel de una desastrosa política en materia de salud pública, entre otras palabras y otros conceptos utilizan en esta carta, doctor Lascano?
Bueno, yo creo que es un problema de la desvergüenza y el cinismo con el que se está conduciendo el doctor López-Gatell. Él, como lo decimos en la carta, puso o intentó poner a las ciencias médicas, a la ciencia al servicio del poder político, desdeñó los resultados que eran perfectamente visibles para la comunidad médica sobre los daños que estaba causando la pandemia. Yo creo que es uno de los responsables directos del número enorme de fallecimientos que hubo a lo largo de todo el país. Hay que recordar que México es una de las naciones que más muertos hubo del personal de salud, de las médicas, de los enfermeros, de los médicos, camilleros, etcétera, y que en esas condiciones se atreva a pretender ser postulado por un partido político que está en el poder, uh-huh. es una decisión del partido político, pero en su caso revela una desvergüenza sin igual.
Hacen un llamado a la ciudadanía que no se acepte este disparate, es la palabra que utilizan, y también utilizan y señalan de manera muy, muy, muy directa a la complicidad de la doctora Elena Álvarez Buya, de la desfachatez con la que se pretendió engañarnos respecto al desarrollo de la pandemia, la actitud supina con la que se pretendió someter el conocimiento médico y científico al poder político, doctor Lascano.
Así es, yo creo que hay que recordar, por ejemplo, esa historia trágica sobre los famosos ventiladores que nunca llegaron. Hay que recordar el retraso con el que después de todo lograron ofrecer una vacuna, y estamos hablando de que los servidores públicos tienen que responder ante la nación y tienen que responder ante el pueblo. A mí me parece que la gente no debe ni olvidar ni perdonar las actitudes que el doctor López-Gatell, la doctora Álvarez Bulla y muchos más tuvieron durante la pandemia. No se trata de venganza, ni mucho menos. Personalmente creo que ellos deberían ser llevados ante la justicia por este tipo de actitudes, por esta falta de capacidad para atender a sus obligaciones legales, formales, y yo espero que efectivamente en el contexto de la justicia mexicana esto se pueda ver, discutir, resolver, pero por lo pronto que con esa sonrisa él pretenda ahora presentarse ante el pueblo de México como un posible gobernante para la Ciudad de México, me parece de un cinismo sin límites.
Doctor, estamos platicando con Antonio Lascano Araujo. Doctor, por último, esta carta la hacen con la finalidad de que la opinión pública sepa qué es lo que está sucediendo alrededor de un personaje como lo es Hugo López-Gatell. ¿Esa es la única finalidad?
Esa es la única finalidad. Yo creo que él desde luego está ejerciendo sus derechos ciudadanos, sus derechos dentro de Morena para pretender ser candidato, pero creo que al mismo tiempo nosotros estamos haciendo lo mismo, ejerciendo nuestro derecho a que se conozca nuestra opinión como ciudadanos más que hemos sido testigos del dolor extraordinario que han causado la pérdida de tantas personas por la irresponsabilidad del que hasta ahora es pública.
Pues, doctor Lascano, gracias por estos minutos. Muy importante conocer de primera mano, desde su voz, esta carta dirigida a la opinión pública en torno a las pretensiones que tiene el aún subsecretario Hugo López-Gatell para poder ser un precandidato del gobierno de la Ciudad de México. Doctor, gracias. Cuídese mucho y que tenga una excelente noche para usted.
Muchas gracias, don Jaime. Que esté usted bien.
Hasta pronto. Es Antonio Lascano Araujo. Esta carta que le acompañan también Eduardo Matos Moctezuma, Graciela de la Torre, Wolfi Cotton, Nicolás Echavarría y Sergio Raúl Arroyo. Hoy contigo, Juan Antonio Jiménez. Tienes lo último sobre Uriel Carmona, ya el fiscal de regreso a las actividades en Morelos. ¿Cómo te va, Juan Antonio? Buenas tardes.
Gracias, Jaime. Tras obtener su libertad el viernes pasado, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, se reincorporó a sus actividades con una reunión con fiscales y mandos superiores de la dependencia, quienes le dieron un parte de novedades de los asuntos relevantes que ocurrieron mientras estuvo preso en el reclusorio sur y en el penal del Altiplano. Este lunes por la mañana acudió al juzgado que conoce de sus asuntos legales para firmar cómo quedó acordado en el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva. Hasta el momento, Carmona Gándara no se ha presentado formalmente a su oficina en el municipio de Temisco. Sin embargo, se espera que lo haga en las próximas horas. Jaime, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Cuídate mucho. Buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes.
Esto le dijo a Ciro Gómez Leyva hoy en una entrevista exclusiva en estas mismas frecuencias.
¿Está entonces usted estudiando la posibilidad de dejar el cargo?
Ese es un tema que ha estado en la balanza. Sin embargo, pues el permanecer en el cargo también implica conservar la protección del foro constitucional. De manera humana, de manera individual, pues es algo que se ha pensado. Pero bueno, en este momento no se perfila como una decisión inmediata. Pues no es algo que se tenga definido. Todavía no he tenido contacto con el Congreso, todavía no he platicado con el gobernador de Morelos. Por supuesto que yo estoy en la mejor disposición de seguir trabajando.
Juntos con Jaime Núñez.
Pero no cierra la puerta. Puede dejar esta posibilidad de dejar el cargo de fiscal de Morelos. Nos vamos. Quédense con Azucena Uresti a las 6, a las 7 el doctor Curcio. Mañana aquí a las 5.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.